Continuamos. Aquí esto es un momento vergonzoso, ¿viste? Cuando vas a empezar a hablar.
Yo no estuve en esa, una en vivo que nuestro compañero, colega y amigo Guille Maesen,
sí, ¿qué hizo?
Se atoró en una, en un, creo que en Línea Editorial era, sí, viejo programa de la radio, y que justo le estaba haciendo un informe internacional y el muchacho, no sé, parecía eso,
no podía arrancar,
esos rastrojeros, pleno invierno, con nieve que, o sea, y que carraspeaba el muchacho y todos se le reían en la mesa y nadie le ofreció agua, diciendo, che, tomá, no hable. Y el muchacho quería hablar de Colombia y tenía ahí, no sé, Colombia u otro país, no pudo.
A mí me pasó que me dan la oportunidad de hacer una pregunta en el programa que hacía, recién ingresaba acá a la radio.
Claro.
Y estaba, creo que entrevistaba a un abogado sobre delitos de lesa humanidad, que recién comenzaban los juicios. Bueno, voy a preguntar, y yo no escuchaba a la persona. O sea, no escuchaba a quien me hablaba. Y intentaba como pilotearla, pero ¿qué puedes pilotear si no escuchás lo que la otra persona te está diciendo? O sea, no, nada, y miraba para todos lados. Obviamente nadie me tiró un centro, así, re feo a los compañeros que tenía alrededor. Pero bueno, cosas que pasan.
Podemos contar alguna también, la más graciosa que nos recuerda a nosotros trabajando, es la de Alejandro Rota, lo mandamos al frente, traduciendo a un japonés en vivo.
No era japonés, era un coreano.
Coreano
que vivía
en Brasil. Entonces, o sea, era una mezcla entre portugués y coreano, y Rota le decía, no, quiso decir.
Claro, Rota traducía y el coreano decía frases larguísimas, y Rota decía, sí, que está bien.
Esa era muy buena.
Eso debió haber quedado grabado para
después. Le voy a contar alguna vez la maldad que me hacían Santiago Jiménez y Mario Ávila. Cuando también comencé aquí en la radio.
Esos son malos. Bueno, tenemos un montón de anécdotas esas que nos pusieron súper avergonzados, que dijimos, tierra, por favor, traganos. Pero bueno, las hemos superado, acá estamos, seguimos vivos. Seba, lo escuchamos.
Sí, Pau, después del informe vamos con el mismo momento, pero ahora vamos a hablar de los comercios en el área de la ciudad de Mendoza, que representan un 27% de ingresos brutos para la ciudad de Mendoza. Han visto caída su comercios, la venta más allá del 87% en algunos casos al 100%, por eso es el sector más asistido por el gobierno nacional para poder hacer frente al pago de los salarios de este sector. Pero conocíamos esta novedad ayer tras la reunión del gobernador con los intendentes del área del Gran Mendoza, la posibilidad de la reapertura de comercios, bares y demás a partir del 11 de marzo, y tomando algunos recaudos como los que se han tomado fuera del área del Gran Mendoza, pero también qué sucede con en la modalidad del horario corrido, si esto llegó para quedarse, si es una posibilidad de que se pueda extender. Y también hay otra realidad. El comercio del área de la ciudad de Mendoza nunca estuvo preparado para el comercio electrónico. Lo tuvo que hacer de manera rápida y casi de manera improvisada, es lo que nos decía Adrián Alín, titular de la Cámara de Empresarios de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza, esta entidad que siempre organiza, tanto para el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, la posibilidad del shopping a cielo abierto en la Ciudad de Mendoza, es decir, es la cámara que nuclea a todos los empresarios del comercio en sus distintos rubros de la Ciudad de Mendoza. Así que, si les parece, vamos a escuchar a Adriana Lin, titular de esta cámara, con cómo toman esta posibilidad de reapertura a partir del día lunes y cómo ven la posibilidad del horario, si continúa o no, y esto es lo que nos decía.
Sí, tal cual nosotros estamos preparando el protocolo, que vamos a adherir al protocolo del gobierno de la provincia, que le va para abrir el interior, más algunos detalles que consideramos mejorar, una para volver a convocar a nuestros clientes a la ciudad, mejorar los protocolos, ver de qué manera le podemos dar seguridad a nuestros clientes, empleados y para nosotros mismos, ¿no? Bueno, nosotros seguimos con el decreto del señor gobernador, que empezó a abrir a las 10 y cerraremos a las 18 horas en una primera instancia, y con horario escalonado para aquellas empresas que tengan mayor de 5 o 10 empleados, y depende de la superficie que tengan, puedan los empleados trabajar escalonado y mantener la distancia social, ¿no? Y nosotros, nuestro primer estado es la municipalidad de la capital, o sea que nos dirigimos al señor intendente, tuvimos una reunión el día jueves pasado. Él está muy preocupado por la situación, es lógico, el comercio es el que aporta el 37% de ingresos a la municipalidad, el 27% del Producto Bruto Interno es uno de los sectores que más aporta al Estado, y las circunstancias ameritan, el sector se ve, los jóvenes son los que más insisten con el horario corrido porque es un cambio generacional, y dada la circunstancia de traslado de los para llegar a la ciudad del transporte público no les conviene ni a los empleados ni al empresario, así que me parece que es una buena oportunidad para empezar a hacer el horario corrido, ¿no?
Bien, allí lo escuchaban a Adrián Alín con esta posibilidad de extender y de que se mantenga el horario corrido. Otra de las posibilidades que nos barajaba Adrián Alín en esta comunicación era la posibilidad de que los bancos se abrieran durante la mañana hasta alrededor de las 14 y ellos pudieran extenderse más allá de las 18, es decir, alrededor de las 19:30, 20 horas, 2 horas más para que el comercio pueda atender. Pero en un momento esto fue lo que se le acercó a Ulpiano Suárez. Luego Ulpiano Suárez tiene que elevarlo al gobernador y ahí el comité del gobernador es el que decide y es el que eleva la propuesta a la jefatura de gabinete que encabeza Santiago Cafiero y en última instancia el grupo de asesores del presidente Alberto Fernández los que terminan decidiendo. Pero lo que ellos nos decían es necesario la reapertura porque más allá de que algunos comercios han realizado la venta online y demás, hay algunos que no se han podido adaptar, casos zapaterías, venta de ropa y demás, no lo han podido hacer porque son rubros que necesitan de la presencia del cliente para probarse lo que venden directamente. Entonces, allí se tiene que elaborar un protocolo que lo estaban viendo desde Sanidad, cómo iba a ser esto de que yo me pueda probar ropa que otro ya se ha probado y demás. Allí hay una serie de protocolos que no los quieren dar a conocer para no confundir a la sociedad, porque algunos entienden que ya estaban abiertos los comercios el día de hoy. Y Adrián Alín tuvo, nos decía, otra tarea más, pues salir a comunicarle a cada uno de los empresarios que todavía no estaba habilitado los comercios, que lo que se estaba hablando era la posibilidad de la reapertura a partir del día lunes, pero aún no está confirmado. Pero sí que él los manifestaba en este audio es que el horario extendido, por lo menos en los meses de invierno y otoño en la ciudad de Mendoza, llegó para quedarse y que lo ven como una posibilidad cierta esto por el uso de lo que ya hemos hablado, el servicio público de pasajeros. Y es por eso que ellos bregan para que se extienda este servicio de horario extendido en la ciudad de Mendoza. Y que y otro pedido que hace Adrián Alín y desde sí. La Cámara es que se aumente el control no solo en la ciudad de Mendoza, sino fuera de la periferia de la ciudad de Mendoza, porque ellos, asociados a la Cámara, le mandan videos y demás, que hay comercios que están abiertos, que tienen una desregulación para tener a puertas cerradas fuera del área de la ciudad de Mendoza. Entonces, lo que dice Adrián Alín, si controlan en la ciudad de Mendoza, como parte del Gran Mendoza, controlemos a todos. Pero bueno, esta es la novedad que les queríamos transmitir, lo han recibido a bien, están trabajando en el protocolo, y si todo marcha como viene hasta ahora, posiblemente, y a través de la comunicación que se haga desde el Ejecutivo Nacional, sí, el comercio en la ciudad de Mendoza, en el área del Gran Mendoza, con estas medidas que ya habíamos hablado, puede volver a funcionar siempre en horario corrido de 10 a 18.
Seba, ahí veíamos algunos títulos que se ponían en Crónica, Televisión, donde decía Mendoza se podrá reunir en bares en 10 días. También conocíamos que existe la posibilidad de que estos lugares abran, pero en la mañana. Te pido que, por favor, también nos cuentes de esa información. Pero ahora, después de eso, se va. Sí, queremos saber el momento más ridículo de su vida.
Dos le voy a contar.
No, primero uno, cuénteme una.
Visita, pero muy breve. Uno, en ocasión de visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ese entonces, Daniel Scioli. Nos hacen ir a saludarlo a todos los periodistas que estábamos en la conferencia de prensa y nos piden que los saludemos con la mano izquierda, no con la mano derecha, porque sabemos
por
que le espanta
obvias, su claro. Mano.
Uh-huh. ¿Qué hizo este cronista? Lo saludó con la mano que no debía y amablemente Daniel Scioli me tomó la mano y me agarró con la otra mano y me quedamos no saludando con la misma mano. Porque no, bueno,
sí, sí, no quedó sé, clarísimo. No
y el otro momento fue con usted caminando por Buenos Aires, se larga, comienza a llover muy fuerte, usted me dice no corra, no salte, yo creyendo que había una sequía, hice todo lo contrario, corrí, salté, me caí en un charco de agua y usted, como si yo fuera un niño de 3 años, me levantó de la remera y me surció a cachetazos.
No, no.
Sí, me golpeó.
Le dije, entre compañeros. Le dije lo que decimos todas las madres. Te dije que
te dije que no corriera. Bueno, pero previo me dio unas cachetadas. No, sí, no, me
mentira.
Levantó. Sí.
Mentira.
Sí, sí, yo me caí y me zamarrearon fuertemente. Fuertemente fui, ahí me dieron una parte.
Bueno, si le estamos diciendo no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer, ¿qué haces? Corre,
salí
salta,
corriendo
¡pum!
Y me caí al charco de agua, porque hay que decirlo, en Buenos Aires el agua tiene aceite y grasa de las cubiertas, la pisé y me caí.
Aparte creo que íbamos con ojotas, andales,
sí, sí,
o
sí,
sea,
más,
era
y
verano.
Más de 100 kilos pesaba en esa época, claro. Y me caí como... Bueno,
a mí no
esos
me
fueron mis dos momentos vergonzosos. Hay muchos
no,
más.
Era exclusivo.
Ir a pelearme al banco porque dije, tenía 400 pesos en la caja y me dio 3 billetes el banco. Entré y me dice la chica, pero fíjate que uno es de 200. Entonces le dije, bueno, no tengo nada
bueno,
que
decir. Bueno, perdón, retiro.
Me iba a quejar porque me había dado 3 billetes, yo quería 4. Pero bueno, son cosas, y hice la cola, todo, me fui a quejar y me dice, pero un billete es de 200.
Bueno, son cosas que pasan en la vida. Por suerte hemos sobrevivido para poder contarlas. Gracias, Sebastián. Dentro de un ratito nos reencontramos nuevamente con más información de todo lo que acontece y lo que va sucediendo en la provincia de Mendoza y también en toda la República Argentina con los lineamientos y las decisiones que se están tomando, encuadrándonos a la posibilidad de que el aislamiento sea administrado con mayor flexibilidad y que varios sectores puedan comenzar a funcionar. Siempre manteniendo el protocolo, siempre manteniendo la distancia social, siempre haciendo las cosas como se debe y con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad, porque es la única manera de cuidarnos entre todos. 9:49. Tenemos más anécdotas. Tenemos algunas anécdotas. A ver, usted, cuénteme alguna anécdota.
¿Cree que le cuente la que me hizo Santiago Jiménez y Mario Ávila, ya que estamos hablando de...?
No sé, es el momento donde usted se sintió muy avergonzado y pasó el ridículo
Vamos
momento.
Vamos a tratar de ser breves, pero cuando empecé acá era asistente del asistente. O sea, estaba el productor o productora, tenía un asistente y yo...